orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Pastor Brian Maldonado, así que eso va a ser poderoso. También queremos invitarlos a los viernes. Los viernes son de GA. Nuestros cultos de los jóvenes están sucediendo cosas increíbles. La forma de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas es impresionante. El viernes pasado fue bien emocionante porque no se podía ni comenzar a predicar. La adoración fue algo espectacular. Dios siguió ahí manifestándose y fue algo bien brutal sobre nuestras vidas. Así que queremos invitarlos para que sean parte de esta generación que se está levantando y experimentando cosas distintas. Amén. Así que les voy a pasar con mi compañera Ariana.
Que Dios les bendiga, iglesia. Les invito a cada uno de los juveniles Fuga de 12 a 15 años a que vengan a nuestros cultos todos los domingos, comenzando desde las 11. Dios está haciendo cosas hermosas con cada uno de los juveniles y les invito para que experimenten con nosotros. Amén.
Denle un aplauso a esta juventud que se levanta poderosa, no para mañana, para ahora también. Y con ese propósito, los pastores de niños y sus líderes han preparado un retiro para todos los niños que va a ser el 27, 28 y 29 de abril. Se llama Conociendo Más de Jesús, es en la casona, así que los padres se les pide, por favor, si su niño asiste a la catedral, que pase hoy al finalizar nuestra reunión para que usted tenga todos los datos y su hijo pueda ir a este tremendo retiro. Salen más que edificados, bendecidos, empoderados de una manera extraordinaria. Así que déle esa oportunidad a su hijo de esta tremenda bendición. Y nos dicen, ¿verdad?, de producción de allá de CTN, que tenemos varios anuncios, los cuales voy a pedir que puedan proyectar inmediatamente, que tienen que ver con todo lo que va a estar ocurriendo en los próximos días. Así que cuando lo tengan allí abajo en pantallas, le voy a pedir que, por favor, pues lo
proyecten. Hoy, buena lluvia. Ricardo Rodríguez en La Senda Antigua en Toalta, domingo 6 de mayo a las 10:30 de la mañana. Para más información, 787-730-5880, alaba.org. Para el movimiento profético más grande de estos tiempos, CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico, 11 al 15 de julio de 2018. En la palabra estarán Obispo Tudor Bismarck, Pastor Andrés Fulgencio, Apóstol Wanda Rolón, Apóstol Noel Santiago, Apóstol Ricardo Di Rocco, Pastora Cheryl Brady. CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Para más información, 787-730-5880, alaba.org.
Separa en tu agenda el sábado 5 de mayo. Dios alumbra a Puerto Rico. Por más de 10 años nos unimos en oración a favor de la familia, decretando un cese y desista a la criminalidad. Creemos en el poder de la oración. Estaremos intercediendo a favor de los niños, adolescentes y por la unidad de la familia. Iglesias e instituciones, el sábado 5 de mayo, desde las 4 de la tarde, te esperamos frente a las escalinatas del Capitolio. Dios alumbra a Puerto Rico. Unidos en oración, Dios tiene la solución. Más información en el 787-730-5880. Te invita.
¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 50% de descuento en la matrícula. Para más información, puedes llamar a la Academia Yará al 787-730-5088.
Guau, den un aplauso al Señor. No solamente las facilidades de la Academia son muy lindas, sino que son muy seguras. Amén. Y el Ministerio Mefiboset quiere agradecer al Ministerio de Evangelismo por la cooperación en todo lo que han estado haciendo este fin de semana pasado, ¿verdad? Fue específicamente. Amén. Denle un aplauso al Señor, los ministerios sirviendo unidos. Amén. Y creo que tenemos un anuncio adicional, que es un opening que preparó la cadena. Así que si lo tienen listo, por favor, queremos que la iglesia lo pueda disfrutar también, porque la cadena tiene grandes recursos y todos son al servicio del reino. Amén. Así que si lo tienen.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
¡Wow! ¿Dónde está doña Delia? Que yo la vi bajar ese carrito. ¡Qué belleza! Muchas bendiciones por ese talento maravilloso, extraordinario que Dios ha puesto en, ¿verdad? En todos los que trabajamos en la Viña del Señor, pero sobre todo en el canal CTN Internacional. Les informo que nuestro hermano Alwin está en Panamá ministrando. Hoy mismo está con los pastores Junier allá en Tonosí, en Las Tablas, y ha causado sensación, entrevista, y él todo el tiempo, si algo yo reconozco y admiro de Alwin, es que él, todo lo que él va a hacer, siempre pide la bendición. Y por eso le va tan bien. La gloria es para el Señor, así que sabemos que son puertas abiertas, nuevas bendiciones y cosas lindas que Dios tiene para él. Aquí está su amada, ella se quedó acá con el bebé, tú sabes, que ya es un varón. Es varón, ya no, también me enteré primero, alaba, soy abuela. ¿Cómo? Estamos prendiendo allá ahora, pero estamos encendidos en este momento. Tenemos al ingeniero Ramón Albandós, está en el yunque y está encendiendo el 50, que tuvo tantos contratiempos, ¿verdad? Porque todos venimos después de María, alaba, pero estamos contentos porque se sigue trabajando. Quiero decirle que se están adquiriendo más equipos, proyectores, transmisores, equipo técnico que fue muy afectado por la tormenta, y poquito a poco, ¿verdad?, hemos estado restituyendo y restaurando y reemplazando dichos equipos. Ha sido una ardua labor, pero con la ayuda del Señor y con sus oraciones y con su fidelidad lo estamos logrando. Este día Dios me ha dado un mensaje muy especial que voy a compartir dentro de un ratito. Sonia, me gusta el pelo, te ves bella, alaba. Muy bien, quería darte ese detallito desde el altar, porque a veces no me da tiempo a llegar allá. Wanda, no pude llegar allí porque salimos corriendo, alaba. Pero después te cuento. Yo sigo, ¿verdad? Yo mando a mensajitos así. Entonces, quiero que una pareja suba en este momento, que salió en el video, pero no se dio cuenta que estabas ahí en el video de opening, ¿sabes? Rafa y su amada, vengan por aquí un momentito. ¿Dónde están los pianistas? No te huya. Santo. Miren para allá, a mí no me miren. Estamos contentos porque Dios es bueno. Dale. ¿Esa misma? Los felicitamos. Contrajeron nupcia esta semana, el miércoles, el lunes. O sea que ya tenemos una semana de casado. ¿A ti te gusta mucho ministrar y hablar? ¿Y ahora?
Ahora estamos listos para predicar con más unción.
¡Alaba! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno es el amor! Quiero darle a ella la bienvenida como hija a la casa. Te damos, ¿verdad? Yo sé que Rafa, Evangelista Rafael Morales, que lleva, nosotros tenemos una amistad de muchos años. Rafa siempre estaba por aquella esquinita.
Correcto.
Antes de ir a ningún culto, siempre se sentaba allí, me ponchaba, me hacía así. Hasta que Dios, ¿verdad?, puso todas las cosas en el orden que entendíamos. Y él, pues, se hizo miembro y evangelista también del ministerio. Amén. Y Dios lo está usando con poder. Y Dios lo unió a esta mujer. Y hoy, pues, ambos ya no son dos, sino que son uno. Yo quisiera que ya ellos se hicieron su matrimonio, ya es oficial delante de Dios y los hombres, pero vamos a estar de pie para orar por ellos. Amén. Y desearle, ¿verdad?, siempre lo mejor y que ellos puedan... te casaste con un hombre, claro que sí, pero también con un ministro. Así que también, ¿verdad?, aceptar ese llamado es... Ya sabes, él te dio el entrenamiento. Sí,
correcto.
Te tenía trasnochado por ahí en las campañas y te diste cuenta cómo es el asunto. Sí. Alaba.
Amén.
¿Cómo fue ese entrenamiento?
Sí, definitivamente era algo que yo quería dejar bien claro, que la prioridad mía sigue siendo ejercer el ministerio. Le expliqué desde un principio cómo era todo, ella lo vio bien. Y la última pregunta se le hice clara, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Me dijo, ya soy parte de esto. La gloria sea para Dios. Quiero darle la gracia al apóstol. Gracias, madre, por ser más que una madre. Estoy muy agradecido. Espero que este mundo me dé la oportunidad de devolverte lo que has hecho por mí, junto al pastor Pablo y a la senda antigua de Toa Alta.
Alaba.
Dios los bendiga. Mi nombre es Dorlín Sánchez. Yo conozco a Rafa hace más de 30 años. No es que nos conocemos hace poco, de hecho una de las personas, de las primeras personas que me trajo al Evangelio fue él. Yo estaba congregándome en otra iglesia hace 4 años, pero él me conoce de toda la vida, como quien dice, sus hijos, nuestros hijos estudiaron juntos en el colegio, pero la vida nos había llevado por sendas diferentes, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues, coincidimos en el momento que deberíamos coincidir, cuando los dos ya tenemos la sabiduría y estamos unidos en el ministerio, que yo voy a acompañarlo a él ahora. Él cuenta con todo mi apoyo y yo sé que yo cuento con el de él. Así que muchas gracias a todos.
Dorian, Dorlín, pues vamos a extender las manitas. Pastores, por favor, vamos a orar por ellos. Y darle las gracias a Dios por esta unión. Y declarar lo que dice la palabra, que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede separar. Señor, te damos las gracias. Te honramos, te bendecimos. Y delante del pueblo que lo ha visto desarrollarse, crecer a ambos, Señor, desarrollar este noviazgo, Señor, te damos las gracias. Porque ellos han unido sus vidas y lo único que te pedimos es que tu la gracia, tu bendición y tu favor siempre estén ahí. Señor, que lo que uno podía hacer ahora en dos, tu palabra dice que dos son mejor que uno, porque si uno se cae, el otro levanta. Señor, y en el poder del acuerdo ellos van a alcanzar todo el propósito, completar toda la visión y el propósito, el llamado que tú has puesto en ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Amén y amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Alaba, felicidades, muchas bendiciones. Aquí está. Gracias Dios. Qué lindo, ¿verdad? Si hay alguien más, pasa. David, me encanta todo lo que estás haciendo. Como siempre, evangelista David, hay que ungirlo ya. Él es evangelista, pero hay que oficialmente, porque es ganador de almas. Estamos contentos, hermanos. Les traigo noticias de Marisol, de Steven. La iglesia está bien bonita. Tenemos un Edwin allá. Le tuve que retratar con él porque a él todo el mundo le dice Edwin. Él dice, pero es que yo no me llamo Edwin. Pero es que es idéntico. Bueno, tiene un par de añitos más. Pero un muchacho servidor maravilloso. Vianey, que Vianey dirige las danzas. Allá fue un momentito Willow a saludarme porque no me había visto en un mes. Willow está allá. Carlos y Carol fueron allá también, se gozaron del culto. Jorge Marín y Yolanda, que tampoco me habían visto en un par de días. No, pero ellos están en crucero. De hecho, cuando venga, viene contento porque su sueño era ir a ese crucero de Star Wars. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo tiene... Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Y él tiene un niño adentro, y yo no sé si usted sabe, pero él trabaja con una sociedad que hacen una labor preciosa. Y es que ellos van a los hospitales, a los niños con cáncer, a cumplirle deseo a los niños, ¿verdad? Y él hace ese trabajo, entonces él como que el personaje como que se le ha quedado. Y entonces, si me escuchas, Alba me está escuchando. Pero allá también, mire qué bueno. Ay, gracias a la foto, muy bien. Ahí está Satirio con su nuevo look, Junior, y Alexandra, también coincidieron, estaban allá y fueron al culto con nosotros, bien bonito. Fue una noche bien bella, había muchísimos pastores. Anita Carrasquillo le manda a decir a todos que salió negativa, le venció al cáncer 18 años de tener el virus en la sangre. Y el domingo, mientras aquí estuvimos orando y ministrando a los enfermos, sanando a los enfermos para la gloria de Dios, me llamó Jessica de allá de Panamá, que una hermana, una persona le iban a intervenir o la estaban interviniendo porque tenía un tumor maligno. Y cuando aquí se oró, que se hizo la oración, ella me escribió que al otro día cuando verificaron, no había tumor maligno, no había nada, Dios se glorificó allá en Panamá, así que los que están conectados a través de los medios, tanto radio como televisión, cuando se ora y usted se conecta y usted le cree a Dios, usted también recibe su milagro. Porque eso le pasó al centurión, le dijo, di la palabra. Yo también soy hombre en autoridad y yo digo, doy una orden y se cumple. Así que tú dices la palabra y mi siervo sanará. Así que la palabra que se envía es una palabra importante, es una palabra de peso. Por eso a las 4 de la tarde, 5 de mayo, hay tremenda expectativa. Yo no quiero, allí no va a haber protesta, allí no vamos a quejarnos de nada, allí vamos a establecer el reino de Dios en San Juan, allí en las escalinatas norte del Capitolio. De hecho, un pastor me dijo, pastora, pero es que usted hace tiempo tiene esa asignación. Yo dije, sí, lo sé, pero habíamos dejado que otros hicieran las cosas pero ahora estamos uniéndonos nuevamente toda la pastoral. Esto no es mío, esto no es de la iglesia, esto es del Señor. Y yo quiero invitar a todos los pastores. Mañana tenemos una reunión a las 7:30 de la noche. Mañana tenemos esa reunión. El viernes 20, ¿dónde están las Déboras? Hay una convocatoria de las Déboras. Y a las que nos están viendo y las que han recibido notificación, tenemos que responder qué hacer después del llamado y de lo que Dios nos habló. Pues vamos a estructurar algunas cosas el viernes, vamos a delinear unas estrategias de trabajo para nuestro país. Puerto Rico nos necesita hoy más que nunca, porque ¿qué dice la Biblia? Que la tierra estaba asolada y vacía hasta que yo, Débora, me levanté, y me levanté como madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Pero no solamente madres naturales, también madres espirituales, madres que van a hacer posible que se produzcan cosas nuevas en el Señor. Así que estamos bien contentos por todo lo que Dios está haciendo. Reciban un abrazo de toda la iglesia de Orlando, que en menos de, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Dos meses? No tiene dos meses, yo creo. Ya tiene 40 o 50 personas que van continuamente a la iglesia. Y eso es un crecimiento muy lindo. Se han ganado muchas vidas allí. Un señor vino y me acercó el viernes y me dijo, mire, yo no creía en nadie. Y yo, ¿por qué? No, no, yo creo en Dios, pero no en la gente. Y yo, ah, muy bien. Y al final dijo, pero yo hoy Dios me enamoró. Y yo dije, de verdad, qué bueno que lo enamoró. Y me dijo, y me puso un amor muy especial para usted. Yo no la conocía. Y yo dije, pues gloria a Dios, ore por mí. Así que se quedó allí, puestecito en la iglesia, la senda antigua de Orlando. Así que voy a invitar al pastor Corazón, como usted lo conoce. Yo, cuando yo le digo a mi mamá, pastor Edgardo, me dice, se queda. Y le digo Corazón, dice, ah, ya sé quién es, qué cosa, ¿verdad? Como son las cosas. Y estamos contentos, gracias a ustedes por su cariño, por su amor, por su oración. Sé que hay unas inquietudes que vamos a plasmar y vamos a compartir dentro de un ratito, pero también sé que algo grande viene para nosotros. Yo lo estoy creyendo. Dios nos habló a nosotros de que algo grande económico venía sobre el país. ¿Cuántos se acuerdan? Eso está profetizado, eso estaba. Y cuando yo estoy allá afuera, que me entero que asignaron 18 billones. Cuando yo dije que era con B de qué, de bueno. Yo dije, esto es serio. Lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Que todo va a quedar. Puerto Rico va a ser más bello de lo que ha sido siempre. Yo lo creo con todo mi corazón. Nos vamos a esforzar para eso, ¿verdad que sí? Adelante, Pastor Corazón.
Mire, todo lo que Dios promueve siempre va a tener ataque del infierno. Todo. Por eso es que tu propósito es atacado. La intención de Dios para ti y tu familia es atacada. E igual, en el mismo nivel están las ofrendas y diezmos. Es una intención de Dios para que nosotros seamos bendecidos por Él. También va a recibir ataque al infierno. ¿Alguien está entendiendo hasta ahora? En esa perspectiva, cuando nosotros vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y pactos, de repente, usted debe hacer un listado mental en segundo de todo aquello que pueda promover que usted se vea, se siente identificado para adorar a Dios con lo que Dios le ha dado. Dile que está a tu lado, te tienes que sentir identificado. Ahora, si en esta mañana, ya estoy, póngase en pie conmigo, porque vamos a adorar al Señor con nuestro diezmo y ofrenda. Yo siempre he dicho que esto es un momento que debe ser de celebración. Al infierno no le gusta, pero la iglesia debe celebrar cuando vamos a darle a Dios nuestra adoración con diezmos y ofrenda. Ahora, si en ese listado mental que usted puede hacer hoy, no encontrará nada de repente como algo que lo mueva a usted a adorar a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, partiendo de la premisa que lo que usted tiene se lo dio Dios. Dile que está a tu lado, lo que tú tienes te lo dio Dios. Con eso en fundamento, si no encontraras nada, que yo sé que hay muchas cosas, que no te mueva hoy a adorar al Señor con diezmos y ofrenda, yo te voy a dar una razón que la da el apóstol Pedro y que la hablamos esta mañana. Como yo sé que algunos de ustedes no estuvo esta mañana, yo se lo voy a leer. Si no encontraras razón que hoy te mueva con gozo, con felicidad, con alegría a darle a Dios de lo que Él te ha dado, mira lo que nos dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Alguien está preparado para recibir una razón más para adorar al Señor con diezmos y ofrenda? Dice así la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. Diga, yo soy linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Mire una razón. Prepárese para esto. Mire esta razón que dice el apóstol Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, En otro tiempo no había razón quizá para hacer lo que usted y yo vamos a hacer. Pero dice el apóstol Pedro, yo quiero cambiar la mentalidad de alguno, dice el apóstol Pedro con esta escritura. Y dice, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Dile que está a tu lado, si no te mueve nada más a dar a Dios, que te mueva a saber que eres pueblo. Alguien recibe esta palabra, que eres pueblo de Dios. Tú eres linaje escogido, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y sigue, sigue, déjame leer lo último. ¿Cuántos están preparados para dar al Señor lo que corresponde en esta hora? Primero, eres pueblo y no lo era. Y termina diciendo el apóstol Pedro, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero, diga, ahora habéis alcanzado misericordia de Dios. Si nada más te mueve a darle a Dios, y le hablo a personas que están ahora mirándonos por la cadena CTNI, mirándonos por las redes sociales, si no hay otra cosa que te mueva, que yo sé que hay un listado, hay cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, pero si no las recuerdas, yo quiero recordarte que tú no eras pueblo y ahora eres, que no habías alcanzado misericordia. Alguien da gloria a Dios, y ahora alcanzaste misericordia. Padre, recibe nuestras ofrendas, recibe nuestros diezmos, recibe nuestros pactos en total agradecimiento por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás de nuestra vida. En el nombre de Jesús, grite un amén.
Jesús, son tus palabras y es su amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fue su cruz la que me salvó. Te hiciste rey por siempre. espino, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, tú te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre. Te hiciste rey por siempre.
Señor, salude por lo menos a cuatro y dígale, te ves mejor que ayer. Hermano Andrés y su amada esposa, ya les saludamos con cariño. Les amamos mucho. Y a Damaris y a Hernán, Damaris salió muy bien de la operación, está en victoria, está en la franca recuperación. Mis oraciones, mi cariño para ustedes. A la pastora Delia, que ya nos hace falta, la vimos que entrar en el carrito, pero no llegó acá. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está tu mamá Dianita? Venga acá un momentito. Es que yo quería saber, después de una semana que oramos por ella y el Señor le sanó la rodillita, verla a ella subir la escalera. Menos mal que hay muchos caballeros aquí. Gracias a Dios. Muy bien. Yo quiero que ahora, ¿verdad?, en la calma, después de lo que pasamos el domingo, que no tenemos el video porque no pensaba hacer esto, pero el domingo pasado oramos por esta bella dama que está aquí, que es la mamá de muchos de los ministros de esta casa, Raúl, Dianita, Katy, que está por ahí. Ella está saltando, ella salta por ti. Y entonces esta mujer de Dios, ella va para el viaje, Dios mediante, en noviembre 21 para Israel. Y ella pues tenía pautada una operación porque ella tenía un dolor terrible en sus pies, en sus rodillas. Y ella no podía prácticamente caminar. Y ella le dijo al Señor: Señor, yo quiero ese viaje, pero no me quiero operar. Yo quiero que seas tú, ¿verdad? Dios obra por sendero misterioso. Conozco gente que Dios le puso un hígado y a mí me lo pusieron. O sea, hay unos que lo pone el directo y otros que lo pone el doctor de parte del Señor, porque todos son milagros. Y en el caso de esta dama, pues ella pasó el domingo, un grupo de personas que pasaron y fueron sanadas. ¿Y qué pasó? Te pregunto.
Dios mío, Padre Santo, Señor.
Y tú eres maestra, bueno, tú eres una directora, una mujer que está acostumbrada a hablar. Entonces, aquí te da el temblor, así da.
Bueno, pues bendiciones para todos. Casi la pastora le gusta arrestar a las personas, ¿verdad? Así que el Señor que me dé palabra. Pues yo tengo o tenía un padecimiento bien fuerte de L3, L4, L5, sacro 1, para, ¿verdad?, que conocen un poquito, la parte de L5 lo que afecta es, además del nervio ciático, la rodilla izquierda y la pierna ya estaba virada hacia afuera. Así es que unos días estaba cojeando, otros días no me podía levantar, etcétera, etcétera. Yo sé que el Señor hizo como Él quiso. Yo personalmente, como dice nuestra pastora, yo casi no hablo mucho. Hablo mucho en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que doy clases, etcétera. Y he utilizado esas plataformas para, ¿verdad?, sin vanagloriarme, para hacer lo que tengo que hacer. Amén. Señor pone la palabra, pone la oración y pone el momento. Allí le estaba diciendo a dos hermanitas que en mi trabajo, los compañeros, cuando yo me bajé de la guagua, que me bajaba con un trabajo increíble y empezaba a caminar lentamente, ábrame la rampa de impedidos y subía poquito a poquito, las escaleras una a una. Cuando yo llegué el lunes, que yo bajé normal de la guagua, subí las escaleras normales, no usé la rampa de impedidos, y subí las escaleras del segundo piso, que yo tengo que hacer dos rondas, y los estudiantes me decían, adiós, ¿qué le pasó a la Missy? Y cuando yo los escuchaba, ¿saben qué? Vean el culto de la pastora Wanda, porque el Señor me sanó. En mi oficina, eso yo lo hice durante toda la semana, en reuniones de directores que también me dieron, Nilda, tú estás tan bien. Pues ¿saben qué? Dios quiso. El domingo yo nunca en mi vida había pasado para el frente, porque me daba hasta bochorno. Pero ese día, yo no sé lo que pasó, yo de allí salí caminando de la banca, me paré allí, y lo único que dije fue, Señor, tú sabes que yo no me quiero operar. Así es que tenía cita, dicho sea de paso, el martes, con mi médico de medicina del dolor, que verdad que me había puesto fecha y todo. Algo sucedió con el plan médico que ni siquiera fui para allá, pero ya resolví todas las situaciones y voy a ir solamente para que me dé la placa del antes y traerle la del después, porque yo creo que yo soy un testimonio vivo. Yo no estoy tomando medicamentos, yo tomaba 9 medicinas diarias 3 veces al día y ahora pues solamente estoy tomando la de la presión y el lipitor y el colesterol, claro está, porque no quiero que se me infle el aneurisma, pero también declaro que ese aneurisma que yo tengo ahí en la parte aorta, ventrículo izquierdo de la aorta, el Señor también lo va a achicar y lo va a desaparecer, Él sabe cuándo.
Mi pregunta es, esa otra condición, también hay que ir a chequear porque tú estuviste el domingo.
Ajá. Sí, tengo que ir al cardiólogo para, exacto, uno es el del dolor y otro el cardiólogo, porque, mira, para, yo solamente le digo que tenía que tomar los mismos medicamentos 3 claro. veces al día, era un reguero de pastillas, y yo misma me la, ¿verdad? Y dije, ya esto se acabó, pero, ¿verdad? Voy a esperar porque tengo que ver esta semana, y pues, otro testimonio, es que tendría que dar tantos testimonios porque de verdad que Dios está pasado conmigo. Por eso es que no quería hablar. ¿No? Okay. Mire, yo le voy a decir algo a ustedes, gente de Dios. Póngase las manos del Señor. Aprenda a confiar en Dios y deje las cosas en el tiempo de Él, que las va a ver una a una. En mi trabajo, yo digo que, yo no sé ni por qué Dios me llevó allí, la pastora sabe que en un cambio de gobierno de Fortuño para, ¿verdad?, los otros, no voy a entrar en detalle, a mí me movieron del trabajo. Para mí eso fue bien fuerte y bien duro. Yo creo que lloré un montón más que otras pérdidas que he tenido en mi vida, porque yo nunca entendí. Después de pasar ese proceso de luto, de duelo, como les llama, de los 3 pasos del duelo, yo empecé a mirar lo que Dios estaba haciendo. Y le digo a todo el mundo, todas las personas que están pasando por eso, el Señor sabe por qué me trajo esto a la memoria. A veces nosotros nos quedamos ahí dando vueltas. Yo digo que el desierto te va a durar a ti el tiempo que tú decidas que estés en ese desierto. Y entonces, pues, en mi caso, a mí me gusta pasar eso rápido, porque yo no me voy a quedar ahí. Muy bien. Así es que, donde Dios me puso, y se lo digo a todo el mundo, yo no sé los cambios que usted esté pasando en su vida o han tenido situaciones en su trabajo, pues, allí todo el mundo me conoció. Yo llevaba 12 años desde la, gobernadora Sila, yo hice unos exámenes de admisiones, terminé una maestría y fui a exámenes de ascenso. Me dieron un programa que sí se reformó un montón. Le hicimos un cambio radical. ¿Por qué? Porque con lo que yo había estudiado en la Escuela Superior en Comercio era lo mismo que estaban dando después de 24 años atrás. Así que yo llegué con los clústeres y las rutas ocupacionales. Esa es otra clase que no la voy a dar aquí. Pero de todos modos hicimos cambios. Cuando hubo el cambio de gobierno que me cambiaron, pues hubo muchas cosas que se detuvieron. Pero nada, hemos seguido hacia adelante. ¿Por dónde voy? Mire, ahora a mí me conoce más de la mitad de la gente que está en el Departamento de Educación. Y donde quiera que, dicen, esa es la más que sabe aquí de ocupacional, pregúntenle a ella. Y me llama gente que yo no sé ni quiénes son. Personas que a veces llaman del Capitolio y vienen a tener a la escuela para... Mire, es que me dijeron que usted era la más que sabía. Dicho sea de paso, pastora habla de Alwin y yo me senté allí alegre. Alwin fue a mi escuela y yo, cuando él llegó, no, yo vengo a ver a la señora Santiago. Y me dice, ahí hay uno del Capitolio, uno para acá, yo, ¿a qué querrán? Cuando nos sentamos, yo, pues, buenos días, muchas bendiciones, eso fue lo primero que le dije, porque allí yo bendigo todo el que llega.
Amén.
Y después le digo, Señor, perdóneme. Él estaba con un compañero, y digo, mire, perdóneme, que es verdad, yo no puedo estar hablando de Dios, pero es que yo no puedo hacer otra cosa. Yo todo el tiempo hablo de Dios, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo lo lamento. Y entonces, después que estuvimos hablando como media hora por un proyecto que tenía el Senado, que de la Cámara de Representantes, perdón, que lo iban a montar en la escuela, él me escuchó tantas y tantas y tantas veces y me dijo, venga acá, ¿y a qué iglesia usted va? Ay, yo no le voy a decir a qué iglesia yo voy porque después ahí usted se ofende. Aunque yo lo miraba y yo decía, yo como que he visto a este muchacho. De verdad se lo voy a decir. Yo decía, yo como que lo he visto. Bueno, la esposa está ahí. Mire, cuando él me dice, yo le digo, voy a la iglesia de la pastora Wanda Rolón, siempre lo voy a decir, el Tabernáculo de Alabanza, pues que yo voy ahí. Ah, pues usted es que canta esas cositas y yo estuve en su video. Mire, los dejo. Mire, donde Dios lo ponga a usted, hágalo bien. Y dé testimonio. Por eso es importante como uno, la pastora, muchas veces el Señor le ha traído esa palabra a su memoria, la ha soltado nuevamente. Donde usted esté, actúe como lo que es. Que se le note. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe y quien queda mal es aquel que está allá arriba. Nosotros no, que estamos aquí abajo. Ay, santo, casi le predico. Pastora, la vamos.
En otras palabras, resumiendo tu testimonio, ella fue sanada de todo y el cambio le vino para bien. Alaba. Eso es todo. Ayúdela por ahí, por favor. Dios bendiga a esta mujer de Dios tan bella. Cada uno tiene tanto que decir, ¿verdad que sí? No dejemos nunca de adorar y exaltar al Señor porque Él es fiel. Hermano, eso es un vivo milagro de lo que Dios hace en la vida de aquellos que le hemos creído a Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te presentamos a toda esa audiencia radial, televisiva, los que están conectados a través del internet. Gracias por el privilegio de poder dirigirme desde este altar, Señor, hacia tantas miles de vidas que solamente tú conoces su corazón. Suple su necesidad, sana sus dolencias. Entrónate en la vida de todos y cada uno de nosotros. Reconocemos que la gloria toda es para ti. Y tú nos permites, Señor, disfrutar de esa grandeza, de esa gloria que tú manifiestas cuando te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, gracias, porque sabemos que el terreno está listo para sembrar tu palabra. Y donde hay una tensión a nivel mundial, Señor, tu palabra llega justo a tiempo. Llénanos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo dice, saluda a nuestros pastores de Sidra, a Pastor Feli y María, que quiero mucho. Sé que Dios está haciendo cosas bien lindas allá también y a cada uno. Estamos contentos, sí, amén. Y yo quiero predicar sobre el tema Jesús, la esperanza viva. Diga conmigo, Jesús, la esperanza viva. El tema en estos días se ha ido un poco más hacia las bombas, hacia Siria, hacia Rusia, hacia Estados Unidos, y hay mucha tensión en el ambiente. Yo no me enteré de eso hasta que terminé de predicar el viernes y me di cuenta que cuando nosotros le damos mucha importancia a temas catastróficos, también catastrófica se pone nuestra vida. Me di cuenta que se altera nuestro sistema nervioso y cambiamos nuestro futuro, nuestros planes, nuestros sueños, como que comienzan a atrofiarse. Y yo vengo en esta hora con una palabra de parte del Dios del cielo para decirte que Dios va a continuar donde tú quieres que Él continúe. Que Dios va a hacer donde tú le permitas a Él hacer. Y que Dios va a levantar a aquellos que Dios quiere levantar, pero si tú se lo permites. Porque nada hay imposible para Dios. Hay unos planes que Dios ha determinado desde la eternidad hasta la eternidad para tu vida, que no van a quedar interrumpidos por ninguna situación, a no ser que tú te detengas. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que Él ha declarado sobre nuestras vidas permanece para siempre. Y nosotros no nos debemos alterar ni asustar porque estén pasando estas cosas, porque Mateo 24 dice claramente que oiréis de guerra y de rumores de guerra, pero aún no es el fin. Y yo digo, Señor, mientras todavía hay esperanza, mientras yo esté viviendo, mientras yo tenga aliento de vida, yo alabaré y glorificaré tu nombre, te exaltaré por siempre, predicaré de tu bien y de tu amor y de tus misericordias. Y lo importante aquí no es tener miedo, sino estar preparado, porque no se trata de una bomba o se trata de una guerra mundial, se trata de que en cualquier momento tú puedes partir de esta tierra, y si tú no estás preparado, entonces ¿con quién te vas a encontrar? ¿Te vas a encontrar con una eternidad para bien o te vas a encontrar con una eternidad para condenación eterna? Hoy muchos han concluido y dicen que el infierno no existe. Yo no me atrevería a experimentar nada de eso, porque la Biblia habla del Seol, la Biblia habla de un lugar de tormento, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. La palabra de Dios enseña que hay una condenación de muerte eterna, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí es donde verdaderamente debemos detenernos. ¿Estás tú preparado para un encuentro con Dios? Salmo 23, verso 4. La palabra del Señor nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo creo que es hora de que el creyente sea más creyente. Y que aquel que profesa tener a Jesús se denote en sus acciones y en sus respuestas y en sus acciones cuando vienen este tipo de catástrofes y noticias a nivel mundial. Tú y yo estamos aquí para alumbrar. Tú y yo estamos aquí para ser sal de la tierra. Y es en estos tiempos donde tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. El salmista dijo, refiriéndose al Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Alguien puede decir que reconoce, que sabe que Dios está con usted? Y dice más, siendo el pastor, refiriéndose al pastor por excelencia, dice, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento, ánimo, fortaleza, nueva fuerza, que es lo que necesita el pueblo de hoy. Estamos muy apegados a todo lo que es la tierra, mas tenemos que levantar y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está nuestro Dios. Llegó la hora de dejar de ser carnales para volvernos espirituales y actuar como hijos de un Dios todopoderoso. Levante su mano y glorifique al Señor. En sentido general, la esperanza es la expectativa de que algo bueno viene para nosotros. Yo creo que cada día Dios tiene algo mejor. Yo anoche me inspiré y puse, ¿verdad?, en las redes sociales, cuando tengo la oportunidad lo hago, que miro hacia atrás y veo 35 años de ministerio, pero veo la gloria de Dios en cada uno de ellos, a pesar de la persecución, de la difamación, de todo eso. Es que ya me lo habían advertido. Yo acepté el reto. Desde que yo conozco a Jesús, todo lo que Dios ha hecho para mí es bueno. Ha salvado a mi familia. Tengo mis nietos, mis tres hijos, incluyendo a Axelito. Ya su hijo Chris allí estaba con nosotros adorando al Señor el viernes en el culto. Yo sé que era una petición de él contestada, levantando su manita, un nieto bello, levantando su manita y alabando al Señor. Nosotros lo mirábamos, me decía, Señor, tú eres fiel. Ver a todos mis 5 nietos allí, unos tocando y otros cantando y otros alabando y otros corriendo y otros molestando, pero todos allí, gloria a Dios. Eso es, ¿qué mayor recompensa yo puedo pedirle a Dios? Dios ha sido bueno. Así que en medio de las situaciones que se han levantado, lo que tengo que permanecer es fiel y creyendo. Vamos a ver lo que dice San Juan 14, verso 1. Aleluya, algo bueno viene. Dios va a obrar siempre a tu favor. Aún en los tiempos más difíciles, los incrédulos aún en eso tienen alguna esperanza, aunque sea abstracta, falsa y negativa. Porque no está basada en lo concreto. Y lo concreto es la palabra de Dios. Es nuestra vida en Cristo. ¿Qué dice la palabra? No se turbe vuestro corazón. Dile que está a tu lado. No es tiempo de turbarse. No es tiempo de turbarse. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Pastores, sigamos con nuestros proyectos. Pastores, sigamos predicando. Hermanos, siga con su sueño. Siga con su vida. Siga creyéndole a Dios, porque cuando el Señor interrumpa todo, es porque nos vamos. Alaba. Y nos vamos con el Señor. Amén. Entre tanto, tenemos que seguir trabajando mientras el día dura. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pasamos al verso 25, un momentito. Vamos al verso 25. Dice la palabra: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero él hizo una promesa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. No se turbe vuestro corazón ni tenga, ¿qué? Miedo. Una de las cosas que Adán activó en el huerto cuando desobedeció a Dios fue el miedo. Entre tanto, no había desobedecido a Dios. Él vivía en completa confianza y plenitud con el Padre. Porque el Espíritu Santo se paseaba en aquel lugar. Dios mismo se paseaba. No había lugar al temor. No había lugar a la duda. No había lugar al miedo. Pero inmediatamente hubo la desconexión. ¿Por qué? Se separó por causa del pecado, la desobediencia. Separó a Adán de Dios. Y cuando Dios viene a su encuentro, le dice, ¿dónde estás tú? Y así están los hombres hoy, llenos de miedo, llenos de temores, llenos de tantas cosas, confusiones. Y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Estás escondido en tu propio pecado, en tu propio temor. Te has llenado de ansiedad, de miedo. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta, tuve miedo. Al escuchar tu voz, tuve miedo. ¿Y sabe qué hizo? Se escondió. Pero qué bueno es saber que el perfecto amor echa fuera el temor. Y este es un tiempo de vivir en ese perfecto amor. ¿Qué hizo Dios? Mire, hermano, yo predicaba el viernes y Dios me mostraba el cuadro de Abraham y yo me metí allá arriba. Yo sé que estaba como en otra dimensión, pero Dios me mostraba a Abraham como a Jesús. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe, porque él creyó esperanza contra esperanza. Él no sabía, él no tenía una referencia, él no tenía a quién acudir para averiguar cómo era, porque acuérdase que Abraham fue primero que Moisés, porque hay gente que pone a Abraham después porque no conoce la Biblia, alaba. Y Abraham obedeció la voz de Dios cuando Dios le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Reanudaron un compromiso, un pacto. Abraham le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Pero sabe, Dios en Abraham reconecta su esperanza en el hombre. Porque Abraham le cree al hombre, le cree a Dios y obedece. ¿Y qué hace Abraham? Irse sin saber para dónde iba, pero confiando en aquel que lo llamaba. Y cuando Abraham entrega a su hijo allá en el monte, se van solitos, ¿se acuerda? Yéndose solitos a ese monte, él iba ya a sacrificar a su propio hijo, pero sabiendo que Dios le había prometido herencia de su propio linaje y de Sarita. Porque hay cosas que no las entendemos, como dijo nuestra hermana en su testimonio. Ella no entendió el cambio, pero el cambio ha sido para que ella vocifere que Jesucristo es el Señor a todo ese departamento que hoy más que nunca lo necesita. ¿Cuánto entienden lo que hoy te estoy diciendo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Cuando Adán peca, se desconecta. Cuando Abraham obedece, se reconecta. ¿Qué le parece? Y Dios comienza a hablar con Abraham y a establecer un trato que dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra y te incluye a ti y a mí. Levante su mano y dele gloria a Dios. Nosotros estamos incluidos en ese pacto. Pero ¿qué sucede? El que hoy no puede entender que Jesús vino a confirmar y afirmar lo que hizo Abraham, que era tipo de Jesús, del Padre en ese momento, porque estaba entregando a su hijo, como Dios lo detuvo y le dijo, ahora reconozco que no me lo negarías, ni me lo negaste, tú no necesitas sacrificar a tu Isaac, hay un cordero preparado, en otras palabras, ya está el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, para reconectar al hombre con Dios. Perdonándole sus pecados, poniendo en ese cordero toda la maldad de toda la humanidad, para que ya el hombre no ande en ansiedad, para que el hombre no ande en temor, para que el hombre no ande limitado. El hombre de hoy que confía en Jesucristo y es salvo, vive en plenitud de vida. Repito, vive en plenitud de vida, vive completo. Por eso es que Jesús le dice lo siguiente. Seguimos ahí, suavecito. Más el Consolador, el verso 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Él se va, pero ¿qué le deja? Él se fue, pero ¿qué nos dejó? ¿Qué dice Isaías 53? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si tú no tienes paz es porque no la has pedido. Si tú no tienes paz hoy es porque no has entendido el Evangelio de Jesucristo. Él nunca te dijo que te iba a sacar de este mundo. Él dijo que ibas a estar en este mundo, pero con la paz de Él que sobrepasa no todo entendimiento. ¿Cuánto están entendiendo? Ustedes van a caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no pueden llegar, no van a llegar. Hermano, lo que le pasa a tu vecino no es que no te pase a ti, te puede pasar igual, pero tú lo vas a tomar de una manera diferente. La paz no es ausencia de situaciones, es cómo enfrentarlas, es saber quién está contigo. Por eso el salmista dice, no es que yo no pase por valle de sombra y de muerte, es que aunque pase por valle de sombra y de muerte, no voy a tener miedo, no voy a tener temor, porque yo sé que tú estás conmigo. Esto es la diferencia del que cree. Para el que cree, todo es posible. Y hay uno que puede estar en el mismo barco contigo, pero no cree. A ese tiene una calamidad en su vida de continuo. Ve monstruos donde no los hay. Ve situaciones donde no las hay. Pero hay otros que ven no lo que vean. Ven la gloria de Dios por encima de todo. Hay que transformar la mente y el corazón para vivir en este tiempo. Hermano, esto es serio. No crea usted que los tiempos que estamos viviendo no son los finales, son los finales. Es el último tiempo, fue profetizado. Y a ti Dios nos está preparando, a ti y a mí, para vivir una vida victoriosa en este tiempo. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Desespérate. Arráncate los cabellos. Que te dé estrés, es cuatro, es cinco, no. Confía. Confía, Jesús. Confía. Confía. Yo vencí. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, tienes ese marco de referencia. Tienes a Jesús de tu lado. Pero sigue, vamos a seguir leyendo. La paz os dejo, verso 27. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho antes, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como al Padre me mandó, así hago. Levantémonos de aquí, le dice el Señor. Como quien dice, le estoy dando todo para que ustedes sepan, se anticipen a los hechos que vienen, que no sean olvidadizos. Los incrédulos no tienen en qué basarse, pero tú y yo sí. Los creyentes tenemos una esperanza basada en Jesucristo, basada en el fundamento sólido que es Cristo. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe. ¿Qué permanece? La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. La fe no se ve, pero actuamos y la gente lo puede ver. La fe inicialmente no se ve, todo lo hacemos por fe, pero luego esa fe se convierte en sustancia y la gente la va a ver. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál? ¿Pero qué permanece? No le oigo. ¿Qué permanece? No la pierdas, no la pierdas. La Biblia nos invita a permanecer en la fe, en la esperanza y el amor. Cuando no hay una expectativa de algo mejor, vivimos siempre esperando lo peor. Estamos a la expectativa de algo malo si no hay una expectativa de cosas mejores. He aquí que lo opuesto a la esperanza es el miedo. Es el miedo. La persona que vive con miedo no hace más que esperar que algo malo le ocurra. A ti no, tú no has hablado con alguien que dice, oye, yo me he reído mucho. Debe ser que va a pasarme algo malo. Yo sé que muchos han dicho eso. Es más, han estado al lado de alguien. Ay, se está riendo. Yo sé. Porque usted mismo no puede creer que usted pueda vivir una vida feliz. Y usted mismo se penaliza, se castiga. Ay, es que yo no debo vivir así, es que yo no debo tener tanto gozo, es que yo no debo vivir feliz. Pues eso será usted, pero yo creo que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, una vida alegre. Hay gente que se ríe y dice, ya mismo me lloro, pues llora desde ahora si quiere. Aprenda a entender que ya Cristo pagó para que usted viva una vida abundante, una vida feliz. Y cuando lleguen los momentos difíciles, aún los vamos a superar. Y los vamos a superar en gozo. Y los vamos a enfrentar con alegría, sabiendo que el que está conmigo es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. ¿Por qué usted cree que los creyentes en el primer siglo, cuando los hombres y mujeres que servían a Cristo, que fueron llevados a los coliseos, que le arrancaban los brazos, que le arrancaban los pies, hermano, los desmembraban, los castigaban, los quemaban, se morían con una sonrisa? ¿Quién entiende eso? Léalo. Flavio Josefo hace mucho recuento de ello. La historia misma habla de cómo fue que la iglesia, las inquisiciones, las luchas, las batallas, pero los creyentes se sonreían y morían riéndose. ¿Por qué? Porque había algo, peso mayor en ellos, que permitía que en medio de su sufrimiento ellos vieran algo mayor delante de ellos, y era el gozo de su salvación, el gozo del Señor, que era su fortaleza. En este tiempo, antes de que llegue la prueba, ya la gente está llorando. La gente se queda en la casa porque a lo mejor le va a pasar algo. Yo he recibido, ya no tanto porque hemos ido enseñando, pero en el pasado, pastora, yo me quedé porque creo que a lo mejor me va a dar dolor de cabeza. Tengo como los síntomas, pero no lo tengo, pero está casi, casi. ¿Cuántos han oído cosas así? Sean sinceros. ¿Cuántos han escuchado? No es que usted lo dijo, es que han oído eso. Levante la manita. Por eso, yo sé que no es algo. Si antes nos sentábamos a esperar que ocurriese una catástrofe, aprenda a sentarse a esperar que venga una noticia buena de parte del Señor. Ahora podemos esperar que sucedan milagros porque estamos en Cristo. Ahora oramos y esperamos resultados. No hablamos y esperamos cosas negativas. No, no. Oramos y esperamos los milagros. Oramos y esperamos las bendiciones. Oramos y esperamos que nuestra familia se salve. Si algo yo he aprendido es a confiar que Dios tiene cuidado de mi familia, que Dios tiene cuidado de nuestra casa. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque no importa cómo tú los veas ahora, hay una promesa y tú la validas y tú la activas y tú la reclamas y tú la pones sobre tus hijos. Hoy están desinteresados en el Señor, pero viene un de repente de Dios, viene un de repente de Dios que te van a llamar y te van a decir, tuve un sueño, tuve un encuentro, algo pasó, el Espíritu Santo se metió. Tienes que esperar eso. Tienes que creer eso. Alguien te va a llamar y te va a decir, algo me está pasando. ¿Tú estás orando? Sí, estoy orando. Pero estoy orando con fe, con una esperanza de gloria, con fe creyendo que algo bueno va a pasar. Dios va a salvar a los tuyos. Dios te va a sorprender. Viene un de repente de Dios. Viene un de repente de Dios para aquellos que esperan, para aquellos que esperan en el Señor. Hoy no están interesados, hoy están indiferentes, pero ya van a ver como yo estoy viendo a los míos sirviéndole a Dios. Yo soy su ejemplo, hermano. Yo le he creído a Dios y a pesar de mis luchas y batallas, seguí sirviendo y he seguido creyendo que Dios se encarga de lo mío mientras yo me encargo de lo de Él. Usted va a ver ese milagro mucho antes de lo que usted esperaba. Vamos, 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 dele gloria a Dios. Naranjo, alábalo, Kelvin. Irra, Mashanda, Rabasaya. Ay, Kamanda, Rabasaya, Lohaya. Grande Dios. Y digno de ser en gran manera alabado. Bosha, Katabasaya. Pero hay otros que no. Que en vez de bendecir y creer, lo que hacen es hablar contrario. Alinea tu palabra con tu fe. Alinea lo que crees con lo que hablas. Porque tu palabra tiene poder. Y tu palabra son semillas. Y a Dios le gusta que usted le crea a Él. Dios opera en diferentes formas. Así que nosotros debemos tener una expectativa de cosas mejores, de cosas mayores. La alegría de servirle a un Dios todopoderoso que es nuestro Padre Celestial. Que Él prometió estar con nosotros y está con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Dios es fiel. Espera por cosas mejores, por contratos mayores, por llamadas especiales. Mire, el Señor me hablaba el viernes de un pastor. Y le dije, alguien te va a llamar. Yo no sé cómo se llama eso de la lucha libre a nivel de Estados Unidos. Pero esa gente te va a llamar. Y cuando terminé el servicio, me dijo, pastora, pero es que esto es demasiado. Y yo, ¿qué pasó? Es que me acaba de llamar el chaplain, el capellán de la lucha libre de Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? W. WWE. Mira para allá, ¿cómo voy a saber yo una cosa así? ¿Qué sé yo de eso? Y acababan de llamar en el mismo culto después de la palabra profética. Pero hay gente que todavía Dios hablando se quedan ahí. Ay, eso no puede ser. Por eso es que no recibe los milagros. Porque no activa la palabra profética que Dios te da. Créete a Dios. Y será bendecido, claro que sí. Pero cree los profetas y Dios te va a prosperar. No es hasta que se desata la palabra profética que Dios actúa. W, ¿qué? Muy bien. Esa gente son bien grandes, ¿verdad? Dan vueltas y todo ahí. Yo no sé nada de absolutamente. Me declaro neófita de todo lo que es eso. Solamente los he visto, a veces he cambiado la atención. Digo, ay Dios mío, qué mucha vuelta de esa gente y cómo se caen. Eso no es algo que yo, que sea de mi gusto, pero si Dios quiere ministrarle a ellos, ¿quién soy yo para? Ah, pues que lleven a quien. Hay gente que todo lo critica, tienen. Bueno, amén, continuemos. Dios va a hacer lo que tenga que hacer y como vaya a hacerlo para salvar a la gente. Por eso es que de momento tú vas a estar acá. Y de momento te van a llamar, papi, mami, tuve una experiencia. ¿Dónde la tuviste? En el cine. Esa película del Fader, yo bendigo al Fader, a Héctor. Lo bendigo con toda bendición y doy gloria a Dios por su vida, porque la gente que fue a averiguar cómo era la cosa quedaron impactados. Gloria a Dios. Y bendigo a todo el que haga las cosas para Dios. Y Dios se va a meter donde tú no te imaginas que se va a meter. Porque la sorpresa va a ser para ti que has creído, para ti que has orado, para ti que has estado confesando que tu casa servirá al Señor. Dios va a salvar a los tuyos. Te tengo una buena noticia. Dios va a salvar a tus hijos. Oh Dios. Debemos tener siempre una expectativa de lo que Dios va a hacer. En vez de, ay, está lloviendo. Ay, Padre, gracias que está lloviendo. Había una sequía tan grande. Pero hay gente que, mira para allá, lloviendo otra vez, pero. Hay gente que le molesta si llueve y si sale el sol. Como quiera, porque es que su vida es una molestia. Pero cuando tu vida es una bendición, qué bello es todo. Maravilloso, las bendiciones de Dios que están cayendo. Todo es bien hermoso en el Señor. Si tu ojo es bueno, todo es bueno, ¿sabe? En el cielo hay grande expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Nosotros debemos vivir con esa misma expectativa, constantemente esperar de Dios lo mejor. Y para este tiempo, pastora, que hay guerra y rumores de guerra, que mira que está el señor Trump que tiene la mecha corta. Me han dicho algunos, pastora, Trump tiene la mecha corta, tiene el carácter, ¿verdad?, volátil. Y yo digo, tranquilo, todo está bajo control. Dios sabe a quién pone y a quién quita. Puerto Rico, Dios sabe a quién pone y a quién quita. A ti y a mí nos resta orar por ello, para que la sabiduría de Dios esté allí, para que la presencia de Dios esté allí. Y sabe otra cosa, que no es justo que un presidente de una nación como Siria esté matando a sus semejantes con armas químicas. Eso no es justo. Y Dios ve el llanto de esos niños. Y Dios ve el clamor de esos niños. Y Dios ve las masacres que se están cometiendo. Y después decimos, Señor, actúa. ¿Y cómo va a actuar? Como Él quiera actuar. A ti y a mí nos toca confiar en lo que Dios está haciendo. Vamos, alabe la gloria de Dios. Bueno, pero yo quiero decirle algo más bonito. Hechos capítulo 1. Siento su presencia, algo especial está pasando. Mire lo que pasó en el libro de los Hechos, antes del Señor irse. Hechos capítulo 1, ¿lo tiene? Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mira lo que le dijo. A ustedes no les toca estar investigando por qué Trump puso la bomba o dejó de ponerla. Ay, ay, ay. Es que a falta de unción nos metemos en problemas. nos metemos en problemas, porque aún me ha pasado, no creas que no, yo no estoy, a veces nos volvemos tan analíticos que olvidamos que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan más grande que nosotros. Hello, yo estoy hablando con una gente que le cree a Dios. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es serio, esa parte es bien seria. Ah, no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Eso le toca a Dios. ¿Y por qué? Le toca a Dios. Le toca a Dios. Pastora, pero no puedo opinar. Le toca a Dios. ¿Qué voy a hacer? Hay cosas que le tocan solo a Dios. Eso está en su potestad. ¿Qué me toca a mí? Continúe, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿por qué David podía decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo? Estaba lleno del Espíritu Santo, sentía la paz de Dios, tenía la convicción de que Dios estaba con él. Hoy en día la gente está falta del Espíritu Santo, falta de la presencia de Dios, y quiere resolverlo todo con sus habladurías y con protestas. Continúe alabando al Señor si puede. Pero aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Serle testigos donde hay conflicto, serle testigos donde hay división, serle testigos donde hay desesperanza, serle testigos donde hay enfermedad, serle testigo de Dios, ser testigo de Dios donde hay crisis, donde quiera que haya una situación diferente, difícil, tú vas a estar allí para ser testigo del poder de Dios, tú vas a estar allí para hablar de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tú vas a estar allí para declarar que la paz que Dios da sobrepasa nuestro entendimiento natural, que cuando Dios se mete todo lo demás está de más. Recibiréis poder, y el Señor me decía, dile a mi pueblo que yo soy su esperanza de vida, que yo soy su esperanza viva. Dile a mi pueblo a través de la televisión y de la radio que dejen de preocuparse tanto y comiencen a buscar mi rostro. Que comiencen a buscar mi rostro y se llenen de mi Espíritu Santo, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que tanta falta hace que tenemos de Dios. Hoy la gente tiene dones, hoy la gente tiene talento, pero no tienen unción. Y la Biblia dice que la unción pudre el yugo, la unción quebranta los yugos, la unción transforma a la gente de muerte a vida, la unción vivifica, la unción es derramada sobre aquellos que la anhelan, que la buscan. Y sabe lo que hace la unción, te convierte en un Jesús que caminó por la tierra, a un Jesús ungido, porque Cristo lo que significa is the anointed. El ungido. Cristo se llama el ungido. Entonces Jesús quería que los que estaban con él dejaran de ser ellos para convertirse en los ungidos. Para que llegaran a los lugares y no importa lo que vieran, nada les tuviera, nada diera espanto. El valor, la autoridad, el dunamis, el poder que recibió Pedro fue tan grande. Fue tan grande que cuando Pedro se enfrentó a la misma gente que él le estaba huyendo, los mismos. Él estaba haciéndose pasar que no era del grupo, que él no era de los de Jesús. Pero cuando recibió la unción, recibió el bautismo del Espíritu Santo, ahora se enfrenta, se les acerca, los mira a los ojos y les dice cada cosa sin ningún temor. No le tembló nada. Con una autoridad que lo que hizo fue ganárselos para el Señor. Den un aplauso a Jesús. ¿Qué nos llama el Señor entonces? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando oigamos de guerra, y rumores de guerra. Levantemos nuestra cabeza, nuestra redención se acerca, es cierto, pero también levantemos nuestra vida delante del Señor para llenarnos más de su presencia, para que todo lo que nos rodea no nos detenga, no nos obstaculice, para que todo lo que estamos viendo pueda ser menos, escúcheme bien, que la unción que está en usted. Porque cuando tú tienes la unción, tú ves al gigante Goliat como lo que es, un incircunciso. Pero cuando la unción baja y no tenemos relación con Dios, nos llenamos de miedos. Ay, vamos, continuemos, hermano. Aquí dice, verso C. Aleluya. Voy por ahí. Verso 7, ¿qué dice? Verso 8, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos. Por eso Jesús le dijo, no te preocupen, yo voy a enviar el Consolador. No se turbe vuestro corazón, yo voy a enviar el Consolador. Aquí está nuevamente Jesús diciéndole, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y le dijeron lo siguiente. Los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué ustedes se quedaron aquí mirando para el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De qué viene? Nosotros creemos en esas promesas. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 10, dice, pues por vosotros o pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si lo que usted hace no lo hace creyendo que algo bueno va a venir, ¿para qué lo hace? Richie, tú trabajas duro. ¿Con qué esperanza? Pues, y si usted ora, tiene que creer. Si usted trabaja para Dios, tiene que creer. Todo lo que usted hace tiene que llevar consigo un elemento muy especial de que algo va a producir lo que usted está haciendo. Aleluya. Algo bueno. Quienes vivimos por fe siempre estamos a la expectativa del que algo bueno va a acontecer. Esto significa que no miramos las circunstancias, sino que nos aferramos a las promesas de Dios que por fe esperamos recibir. Esperamos lo inesperado. Confiadamente debemos esperar lo esperado. Es decir, que debes creer que sucederá aquello por lo que estás orando. Por ejemplo, si eres un diezmador, ¿qué dice la Biblia? Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y vas a probar qué? Que se abrirán las ventanas de los cielos y Dios derramará bendición hasta... Dile que está a tu lado, ¿tú esperas eso? Porque si no lo esperas, a lo mejor se abrieron y tú estás en otro sitio. No sé. También esperamos que lo que hemos orado va a ocurrir. ¿Para qué orar desde este altar a las naciones? ¿Para qué esta inversión de televisión y de radio? Si no estamos creyendo que cuando nos paramos en este altar y declaramos una palabra, algo sucede allá. No nos podemos limitar. No permita que las circunstancias nos detengan. Hay cielos abiertos. Cada vez que tú oras, el Dios Todopoderoso escucha tu oración. Y hay veces que se tarda, pero no te preocupes, porque de que viene respuesta. Las cosas van a cambiar en tu trabajo. Las cosas van a cambiar en tu familia. Las cosas van a cambiar en tu matrimonio. Tú tienes que creer que eso es así. Pero si te rindes y comienzas a confesar otra cosa, ¿qué estás haciendo? Invalidando tu oración. Yo sé que la Biblia dice que en Efesios 3:20, una palabra espectacular, que yo me aferro a ella continuamente. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo espero cosas grandes. Yo espero esta casa llena. Yo espero más de un culto. Estoy preparándome con mis equipos, con los mentores. Estoy preparando el equipo. Estoy trabajando, enfocado en lo que Dios me habló. Y yo hago la parte que me corresponde. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes no se preocupen por las bombas. Ustedes no se preocupen por el gobierno romano. Ustedes no se preocupen por la opresión. Ustedes ocúpense de llenarse de mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Para que puedan testificar en otro lugar. Para que donde tú te metas, no importa lo que se levante, tú puedas vencer esa situación, porque el que está en mí, dice el Señor, es más grande que el que está allá. Ahora, el Espíritu Santo tiene una cualidad muy particular: te enseña todas las cosas. Lo que no entendamos ahora, más adelante lo vamos a aprender. Amén. Sigue diciendo: aleluya. También tenemos que esperar lo que está por encima y más allá, porque hay cosas que van a adelantarse. El Señor me decía: hay una aceleración. Hay cosas que se han demorado porque no estábamos preparados, pero ya se están avanzando a nosotros, porque como que el Señor ha visto que hemos puesto empeño y como que hemos puesto ¿verdad? Más diligencia. Y lo que se hace con diligencia, Dios lo va a recompensar. Ay, 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 ¿alguien puede creerlo en este día? Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? ¿Para qué renaciste? Según esta palabra, ¿para una esperanza? ¿Para una esperanza? Yo te pregunto, ¿tú eras negativo antes? Hay gente que dijo en este lugar en alguna ocasión: yo como no tengo un apellido así de abolengo, yo no soy Roosevelt, ni tengo esos apellidos así. Y uno dice: yo nací con estrella, y otros nacieron estrellados. Sí, hay gente que siempre tiene una excusa para su calamidad, pero tú naciste de nuevo. Y el Señor te hizo renacer para una esperanza viva. ¿Me estás escuchando? Tú renaciste para una esperanza viva. Tú renaciste para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¡Aleluya! Termino con Hechos capítulo 2. No, hermano, no es vigilia. Hechos capítulo 2. Diga: la obediencia trae bendición. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Vayan al aposento alto y esperen allí hasta que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque en San Juan 14 les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya viene otro, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad, toda justicia, los va a llenar, los va a consolar. Y en Hechos capítulo 2 vemos la obediencia manifestada, porque llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, es que viene un de repente para todos. Viene un de repente para tu finanza, viene un de repente para tu sanidad, viene un de repente para la reunión familiar, para eso, para esa petición, viene un de repente para el bebé que alaba, que estamos esperando, gloria a Dios. Viene un de repente, dile que está a tu lado, viene un de repente y yo lo espero. Pero yo estoy en el lugar correcto, con la actitud correcta para esperar el de repente que yo espero sobre mi vida. Claro, esa gente fueron en obediencia a creerle a Dios por su de repente. La obediencia trae bendición. Y de repente, aleluya, vino del cielo. ¿De dónde vino? ¿Y qué tú esperas? ¿Bendición de a dónde? De De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Algo nunca antes acontecido. No esperes que las cosas sean como tú ya estás acostumbrado. Dios va a hacer como Él quiere, a la hora que Él quiera, de la mejor manera que Él quiera hacerlo. Porque Él es soberano, Él es Dios. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Ya estaban sentados, hermanos, llevaban días allí. ¿Cuántos llegaron allí? Algunos exégetas dicen como 500. ¿Y cuántos llegaron? Se quedaron 120. No todo el mundo sabe esperar. No todo el mundo sabe esperar. Gloria a Dios por los que esperan en Jehová, que tendrán nueva fuerza. Levantarán sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Verdad que sí? Esos son los que esperan en el Señor. Aleluya. Dice, y fueron y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, prepárese, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, diga todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy vengo a decirte, iglesia querida, que vamos a comenzar a ver cumplimientos bíblicos. Algunos dijeron, sacaron textos fuera de contexto, que está acabándose el mundo, que el mes que viene se acaba. Otro dijo que en abril 20 y algo y se acababa el mundo también. Bueno, yo sé que el mundo se fue hace tiempo, porque ahora lo que venden es el nuevo día, ¿verdad? Porque el mundo se acabó, el imparcial se acabó, todo eso se acabó. Lo que no se va a acabar es la bendición de Dios, que es la que enriquece. Es que la gente con miedo no podemos. De que viene el Señor, viene. Y que se va a llevar una iglesia, yo soy parte de esa iglesia. Yo creo en el arrebatamiento. Yo creo en la venida del Señor. Pero no creo en meterle miedo a la gente. Yo creo que la gente debe saber que un día se va a encontrar con el Señor. Y entonces tú estás preparado para ese día. Tan fácil es que cuando dice la Biblia que ni los ángeles saben ni el día ni la hora. ¿Cómo hay gente atrevida que se atreve a poner fechas? Y hace tiempo que estamos viendo las señales del último tiempo. Estamos en el siglo XXI. Muchos de ustedes jamás pensó que iba a poner 2018 en ningún documento. Yo estoy segura que no disimule, pero sé que más de uno no sabía que iba a poner 2018. Y algunos están tan asombrados y se ven en el espejo y dicen, qué bueno ha sido Dios conmigo, estamos en 2018 y qué bien me veo. Gózate, Gladys, gózate. Pero esto es asunto en serio. Pero nosotros no podemos estar desesperados, nosotros tenemos que estar asertivos, predicando a Cristo, ganando las almas, haciendo la labor que Dios nos llamó a hacer. No vamos a meternos en una cueva a esperar como hicieron algunos que se metieron en una finca porque que Cristo venía. Casi retollaron, como diría el jíbaro puertorriqueño. Todas esas falsas doctrinas de sectarismo, lo que promueven es aislamiento, separación de la gente. Cuando usted vea que alguien te quiere separar de la gente que tú amas, de tu comunidad, de la labor social que se supone que hagamos, póngale el dedo y diga, eso es secta. Porque Jesús nos mandó a ir por todo el mundo, a integrarnos, a meternos con la gente, meternos en el gobierno, meternos en el deporte, meternos en todas las áreas para predicar a Cristo. A eso nos llamó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero las sectas te dividen y comienzan a exigirte cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que ha creído que Jesús es el Señor, que Dios nos entregó a su Hijo para que muriese por nosotros, le aceptó y le reconoció como Salvador, ahí es que está la salvación. Solo Cristo salva. No hay otro nombre, ni mujer, ni secta, ni iglesia, ni pastor, ni cura. Ninguno podemos salvarte si no te predicamos a Cristo, que lo sigas a Él. Porque Él es el camino, digo, ni la paloma. Yo siempre tengo una paloma en el altar. Pero la paloma para mí es muy significativa. porque es tipo del Espíritu Santo. Así que me gusta la paloma. Y le pido a Dios que hay gente que ha visto salir esa paloma y dar vuelta por la iglesia. Son visiones que la gente tiene. Yo no le he visto salir de ahí, ¿saben? Créame. Pero hay gente que ha tenido visiones. Hay gente que yo estoy aquí y está viendo ahora mismo el ángel que me acompaña. Yo tengo un ángel que me acompaña. Y a ti también, pasa que yo no he visto el tuyo, pero a lo mejor tú has visto el mío. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es que acampa, es que se mantiene, es que está ahí. Aixa, tú tienes el ángel de Jehová contigo. ¿Cuántos tienen el ángel de Jehová con ellos? ¿De cuántas cosas te ha librado? Tú no las has visto, pero él está ahí. Es que no se trata de que yo lo vea, es que yo sepa que está ahí. Por eso yo sé de quién soy y a quién le sirvo. El apóstol Pablo, después de todo eso, decía: yo sé quién está conmigo. Anoche el Señor me visitó y dijo que no iba a haber pérdida de ninguno en la embarcación. Hermanos, qué clase de confianza. Dios quiere que reanudemos esa relación con Él. Por eso el Espíritu Santo es vital en este tiempo. Que busquemos su presencia. Mateo capítulo 24. Gracias, Jesús. Aleluya. Cuando lo tengan. Ay, ay, ay. Y estando él sentado en el monte de los olivos, capítulo 24, verso 3, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y nosotros como puertorriqueños, hasta un Cristo puertorriqueño ha habido. Hasta un, sí, ya se murió, pero para no dejar de tenerle, en Puerto Rico tenemos de todo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turbe. Ojo, ¿qué dice? Mirad que qué. Sí, porque ¿qué es una turbación? Es dejar de hacer lo que estaba haciendo para entonces involucrarme en otra cosa que me está ocupando mi mente y me está quitando la paz. Pues yo estoy aquí para predicar a Cristo y decirle a usted que siga hablando del Señor, que siga con su vida, que siga con su sueño, que siga levantando su familia, que siga fortaleciendo su relación en el Señor y que no se turbe. Mira lo que dice. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo a esto que, pero aún no es. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Los entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos. Por eso es que en medio de todo esto, Pastor Feli, no deje de predicar que Jesús es la esperanza viva. Que nadie debe desenfocarse en un tiempo como este. Que este es tiempo de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que este es el tiempo de creerle a Dios, de vivir confiados, que la paz del Señor se active en nosotros. ¡Aleluya! Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ya se está enfriando. Pero mira lo que dice el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Aleluya! Verso 14. Es lo que estamos con todo el corazón, esforzándonos a través de la televisión, a través del satélite, a través de los medios, a través de la radio, para que la gente conozca a Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin, vendrá el fin. Póngase de pie. Hoy yo te pregunto, ¿en quién está puesta tu confianza? Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él hizo una promesa que no la va a quebrantar. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Él está con nosotros. En capítulo 25 de Mateo hay una de las enseñanzas más hermosas de lo que es el tiempo de venir del Señor. Habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Seguían siendo vírgenes. Que Dios nos ayude a ser prudentes en este tiempo, a no dejar de congregarnos, a no dejar de orar, a no dejar de buscar al Señor, a no dejar de creer, a no perder esa expectativa de las cosas mejores que Dios dijo que nos hará y haría con nosotros, de cómo Dios te va a usar en este tiempo. Estoy hablando contigo. Dios te va a usar en este tiempo. Dios te va a usar en este tiempo. Dios te va a usar en este tiempo. Tú debes creerlo. Deja la pena, deja la tristeza, deja la amargura, deja la queja y comienza a decirle: Señor, heme aquí, úsame. Úsame para tu gloria. Yo quiero ser testigo de tu poder. No voy a seguir preguntando cómo va a ser ni de qué manera va a ser. Solamente lléname de ti. 5 mujeres vírgenes se dedicaron a tener aceite en su lámpara y aceite en su vasija. Las otras tenían aceite en sus lámparas, todas cabecearon, todas se durmieron. Cuando llegó el momento del Señor regresar por ellas para el matrimonio, el novio llegaba y 5 que no habían sido prudentes se quedaron sin aceite y sus lámparas se apagaron. Procura que tu lámpara no se apague. Procura que tu lámpara tenga suficiente aceite. Por eso el Señor les dijo: no, no, a ustedes no les toca saber estas cosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Si hay un tiempo de pedirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, es este. Si hay un tiempo de decirle: Señor, que yo tenga suficiente aceite para soportar la aflicción, la queja, la lucha, la contienda, porque se van a seguir levantando cosas, iglesia, y no nos podemos desesperar. Antes bien tenemos que saber que Dios está con nosotros. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Habrán terremotos, habrá de todo. ¿Y yo dónde quedo? Yo quedo amparada bajo la sombra de tus alas y tratando de que otros igualmente crean. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dígalo conmigo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Trae nuevas fuerzas. Perdona, Señor, toda duda, toda incredulidad. Gracias, Señor, porque tú siempre a tiempo nos hablas y nos dejas saber que aunque nos llevemos de ansiedad, tú estás con nosotros. Que echemos sobre ti toda ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Que aprendamos a esperar en ti, a confiar. Yo quiero invitar a alguna persona que está en este lugar y que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Ahí es que comienza todo, un renacer a una esperanza viva. Si hay alguna persona en este lugar que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo te invito a levantar tu manita. Tú llegaste aquí y tú necesitas a Jesús. Si hay alguien para Jesús, solamente levante su manita. Queremos orar por usted. Señor, toda persona que está en este lugar, que todavía no te conoce, que todavía no te has recibido, Espíritu Santo, ahora mismo tócalo, Señor, que pueda venir a tus pies. declaramos que el yugo se rompe, se quiebra a causa de la unción, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ayuda el Señor a mantener nuestra pasión siempre en Él. Si hay alguna vida, por favor, este es el momento de pasar. Entre tanto, la vida pasa. Yo quiero orar por toda persona que ha sabido y que sabe que su aceite ha menguado y quiere hoy que el Señor llene nuevamente su vida. Yo le invito a pasar. Yo le invito a pasar. Lo bueno de servir al Señor es que Él sabe que nosotros somos humanos y que continuamente necesitamos de Él. Si hay alguien que necesita la oración, que dice, pastora, yo necesito que mi copa esté completamente llena, yo invito a pasar. Dios bendiga a los que pasan con tanta honestidad. Marisol, te bendigo, mi amor. Personas que me van a ayudar a ministrar. Dani, quiero que estés acá. Dani Infante. Carlos. Gisela. Beatriz. Adamén. Pastor Félix y María. Caldo y Victoria, pasen. No hagan nada todavía hasta que no les indique. ¿Tienes aceite? Hay aceite. Cántalo. Desata una unción sobrenatural, 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 sobrenatural. Mosha katarabasanda, sherabakatarabasanda. Activamos lo que estaba apagado, declaramos una pasión, declaramos sanidad, liberación, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Van con poder y autoridad a quebrantar el yugo de impiedad, en el nombre de Jesús. Toda oposición del enemigo tiene que quitarse, tiene que irse, en el nombre de Jesús. Ahora, activen hacia allá, sigan orando, sigan orando. Vamos, vamos. En el nombre de Jesús, llena de tu gracia, llena de tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria, esperanza viva, declaramos nueva fuerza en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, 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 en la vaca. Sana por esa palabra, sana por esa palabra, sana por esa palabra. Shokata Rabasa. Vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús. Va. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu presencia, llénalo de tu presencia, llénalo de tu presencia. Acaba suelta rabasanda la batalla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos sanidad. Hablamos sanidad para los enfermos. Los que están aquí presentes y los que están en la casa. Los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Hablamos sanidad para su cuerpo. En el nombre de Jesús. Panamá, la Florida, todas las naciones que están conectadas ahora mismo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en acuerdo por esas peticiones. En el nombre de Jesús está hecho para tu gloria, Jesús. Gracias, Padre. Hablamos sanidad. Hablamos sanidad. Gracias. Hablamos, Padre, que todo ese tejido, Padre, se restaure en el nombre de Jesús para tu gloria. Gracias, Señor. Levante su manita, dele gloria al Señor. Así te dice el Señor, hija. Tu caminar ha sido bien fuerte. Y los atentados que hiciste contra tu cuerpo cuando jovencita, porque hubo un momento que quisiste quitarte la vida, porque el enemigo quería borrarte, raerte, pero no pudo tocarte porque tú le perteneces al Señor. Y a través de ti muchos vendrán. Así que declara sanidad total sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Y no solamente eso, que desde este día en adelante hablarás victoria. Verás victoria y caminarás en victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te viene una buena noticia. Yo no sé. Esta semana te van a llamar y te van a dar una tremenda noticia, querida. Buena. Es más, hay algo que estabas esperando que todavía está detenido, que se desató en el nombre de Jesús. Recíbelo. Los desiertos terminan cuando uno quiere que termine. Veo que tienes que cruzar ese Jordán. Atrévete a cruzarlo. Que al otro lado te espera tu tierra prometida, hija. Y sabes de qué te hablo. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Me pides?
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante,
recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.
Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Anuncia el 15 de julio de 2018. En la palabra estarán Obispo Tudor Bismarck, Pastor Andrés Fulgencio, Apóstol Wanda Rolón, Apóstol Noel Santiago, Apóstol Ricardo Di Rocco, Pastora Cheryl Brady. CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Para más información, 787-730-5880, alaba.org.